¿Qué sería de la vida moderna sin las plataformas? ¿Qué sería de la historia reciente sin el cine? ¿Qué sería de vos sin este podcast? Santiago Calori. Y un invento sin futuro.
Antes de empezar, volvamos a hacer unos legales breves. Esta no es la historia del cine. Esta es una historia del cine y una simple como para que todo el mundo la pueda entender. Porque el cine es, fue y será un fenómeno popular que tiene de arte lo mismo que tiene de entretenimiento, y es con ese fino balance que deberíamos abordarlo. Saber más de él no nos va a convertir en eruditos, solo en personas un poco más informadas. Bueno, con esto sacado del medio, sigamos. Para el final del capítulo anterior, Edison había quedado solo como perro malo en la costa este de los Estados Unidos. Los independientes de la época empezaban a levantar campamento en Hollywood y los franceses llevaban la delantera construyendo estudios y cines en Europa. También para esta época las películas empezaban a durar más y a tener una historia. Y esto último era tan así que empezó una nueva guerra de divinas y populares entre los aliados a Edison y todos los demás. La guerra del rollo único contra el rollo múltiple.
Los que peinan canas como yo y los que tampoco peinan tantas canas recordarán que las películas llegaban a los cines en varias latas, que sumadas daban por resultado el largo de una película.
Bueno, expliquemos esto. En el capítulo anterior dijimos que los films que se producían en Estados Unidos, salvo honrosas excepciones, eran bastante pavotes. Y lo que se producía en Europa tenía una diferencia bestial. Las películas hechas del otro lado del Atlántico tenían un qué sé yo que embelesaba a los americanos. Y este qué sé yo era que eran mucho más caras de hacer. ¿Y cuál era el problema? Bueno, justamente ese era el problema. Las películas de aquel entonces se vendían o alquilaban por metro, sin importar cuánto había costado producir ese metro que se terminaba proyectando. Daba lo mismo si era un tipo bailando solo o 400 gladiadores romanos peleándose.
Ustedes dirán, bueno, pero podrían distinguir entre un tipo de películas y otra y poner distintos precios. Sí, claro, con el diario del lunes no se empieza ninguna guerra.
La guerra no era solo por el costo, también era ideológica. Bueno, no tan ideológica, más bien de contenido. Los productores americanos que tenían menos ideas...
No hace falta que digamos que eran los de la costa este, pero bueno, lo aclaramos por las dudas.
Los de la costa este pensaron que la solución no era hacer películas mejores, sino poner palos en la rueda. Tan Edison que duele. La cosa obviamente terminó solucionándose con los distribuidores que hicieron una tablita de precios considerando el costo y listo el pollo, ¿no? Lo importante de esta anécdota es que el cine había dejado de ser un entretenimiento de las clases bajas. Con la llegada de las rollo múltiple, venidas de Europa, un público más acomodado comenzó a asistir a las salas, a consumir algo que se parecía mucho a lo que consumían hasta acá, el teatro. Esto repercutió en que entrara más plata y con ella más inversiones. Los cines que había hasta acá empezaron a mejorar, listos para albergar espectadores más exigentes. Los palacios, entre comillas, de antaño, se convirtieron en verdaderos palacios. Esto también contribuyó a que aparecieran líneas narrativas más complejas, que querían estar a la altura de este nuevo público. A tono con el clima de la época, y en gran parte gracias al boom que venían teniendo los Nickelodeons y ahora los cines en las grandes ciudades, Hollywood se puso a producir a destajo con estas nuevas reglas de consumo. Se calcula que para 1915 ese páramo desolado ya tenía 15.000 empleados y representaba el 60% de la producción fílmica en los Estados Unidos. Y era tan así que varios de la MPCC, los amigos de Edison, entre ellos Biograph, ¿se acuerdan? La del bueno de Dixon, decidieron mudarse de costa buscando nuevos aires y estar lo más lejos de Edison posible. Y los estudios empezaron a crecer como yuyos. Muchos de sus dueños eran de origen judío y tenían una vasta experiencia en el rubro textil. No tardaron en pensar una producción en serie de esta nueva mercadería. Y así aparecieron nombres que llegarían hasta nuestros días. Famous Players, que se iba a transformar en Paramount, Universal, Goldwyn Picture y Metro Picture, que después se iban a juntar en una con un nombre compuesto, Fox Film, que luego iba a ser 20th Century Fox, y la de los hermanos Warner, que se sigue llamando bastante parecido hasta nuestros días. Mientras tanto, en Europa, las cosas también iban viento en popa. Pathé y Gaumont se disputaban en el mercado y algunas invenciones. Pathé, se supone, inventó el cereal, que sería lo que hoy maratoneamos en Netflix, pero yendo al cine todas las semanas. Y si bien el esfuerzo era grande y el invento vistoso, Gaumont le venía respirando en la nuca y los cereales que recordamos hasta nuestros días son los que hizo el segundo. Si no me creen, busquen Fantomas en YouTube y enloquezcan con este superhéroe de una época donde nadie sabía ni qué era un superhéroe. Pero no solo de Francia vivía el cine, los italianos también estaban dispuestos a aportar lo suyo. Con un cine más espectacular, de superproducción, un poco padre de la épica hollywoodense que iba a venir después, los Tanos se agarraron de temas históricos con mucho vestuario y se convirtieron en los principales productores de películas muy, pero muy épicas. Claro que del otro lado del Atlántico, épico e histórico estaba por resignificarse notablemente. ¿Vieron que hace un par de minutos nombramos a Biograph? No fue casual. De Biograph salió el que se considera el director más importante de su generación. Importante y polémico, a quien queremos mentir. Su nombre era David Wark Griffith, pero todos lo conocen como D.W. Griffith. Griffith había empezado trabajando de extra y no tardó en escalar a director. Sus ideas visuales eran de avanzada para la época. De avanzada y carísimas. Biograph decidió no seguir pagándole los copetines y Griffith siguió camino hacia otros estudios que le abrieron las puertas. En 1915 dirigió lo que se considera el primer largometraje de la historia norteamericana, El nacimiento de una nación.
El primer largometraje y una de las películas más racistas de todos los tiempos, pero vamos por partes.
El nacimiento de una nación se puede explicar casi como cuando te dicen tengo una buena y una mala. La buena era que era una película técnicamente brillante, que inventaba, entre otras cosas, el primer plano. La mala era que intentaba mostrar el racismo y la esclavitud en el sur de los Estados Unidos como algo absolutamente comprensible. Las organizaciones de color no tardaron en poner el grito en el cielo, generando una polémica que dividió al país y vendió entradas. Muchas, muchas, pero muchas entradas. Se la considera el primer éxito o tanque de la historia y no hay un cálculo de cuánto dinero recaudó porque nadie lo pudo hacer. El escándalo afectó a Griffith, que lejos de retirarse a contar guita, se puso a filmar su siguiente película para contestarle a sus críticos. Ningún estudio quería tenerlo cerca por la controversia y Griffith decidió invertir todos sus ahorros. La película se llamó Intolerancia. Intolerancia contaba los efectos de la IDEM en distintos periodos históricos y no fue un éxito ni por asomo. Podríamos decir que fue el comienzo de un barranca abajo imparable en la carrera de Griffith.
En síntesis, Griffith, racista, inventor del primer plano. Quédense con lo que le parezca más importante.
Y acá, amigos, las películas iban a quedar medio de lado por unos años porque el mundo iba a estar entretenido con otra cosa. La Primera Guerra Mundial. Con los principales países involucrados en el conflicto, los años de la guerra no fueron los más productivos para el cine europeo. Había otro factor clave. Los mismos químicos que se usaban para fabricar material virgen eran necesarios para la fabricación de pólvora. Fue una época de una ventaja absoluta para los americanos que usaron estos años para ponerse a la par. Ponerse a la par y quedarse con todo. Para 1919, cuando se firmó el Tratado de Versalles, el 90% de la producción fílmica mundial era norteamericana. El único país donde no pasaba esto era Alemania, que tenía prohibida la distribución de películas yanquis desde 1914 y una historia muy particular. ¿Y cuál era esa historia?
Ahí vamos, no se pongan ansiosos.
A diferencia de los Estados Unidos o el resto de Europa, en Alemania el cine fue un entretenimiento de las clases acomodadas desde siempre. Ya desde el periodo dadaísta hay varios tratados teóricos que hablan del placer visual como parte fundamental de la vida cultural. Antes de 1914, la mayoría de las películas eran importadas. Algo que con el cine mudo era bastante común, no había mayor problema de traducción. Las películas danesas e italianas eran particularmente populares. La gente empezaba a tener un comportamiento que se replicaría alrededor del mundo más tarde. Iba al cine buscando una determinada actriz o actor. Se había inventado el Star System, pero nadie se había dado cuenta. Con el comienzo de la Primera Guerra Mundial se prohibió la entrada de películas francesas, y eso dejó un hueco enorme en el mercado. Para esa época había como 2.000 espacios de exhibición que necesitaban películas. Habían intentado tapar el agujero con números vivos y espectáculos de variedades, pero el público quería ver películas. Para 1919 se funda la Universum Film AG, conocida por todos como la UFA. Un esfuerzo estatal por intentar hacer lo mismo que hacían los norteamericanos que, se suponía, llenaban al mundo con su ideología mediante su entretenimiento. El esfuerzo le salió bien. La industria fílmica alemana se convirtió en la más grande de Europa durante un periodo de tiempo que duró 14 años, la República de Weimar. No vamos a dar una clase de historia, pero Weimar era el nombre extraoficial que recibió Alemania durante esos años que coinciden con esta explosión cultural. Muy a pesar de que vamos a hablar de un movimiento fílmico alemán en particular que quedó en la historia, es importante aclarar que el cine de Weimar abarcó todos los géneros y estaba dirigido a todos los públicos. Y demos unos números para que la cosa sea más concreta. Se calcula que durante esos 14 años se produjeron 250 películas por año. No hagan la cuenta, da 3.500 películas. De entre todos esos géneros que produjo la República de Weimar, uno asomó la cabeza más que los demás y quedó en la historia. Hablamos del expresionismo alemán, que deriva su nombre del arte expresionista, donde el simbolismo y una imaginería visual retorcida estaban a la orden del día. Si lo tuviéramos que explicar simplemente, piensen en escenografías con líneas curvas e irreales, formas dibujadas con efectos visuales y una iluminación que se valía de luces y sombras muy exageradas para agregar dramatismo. El clima de posguerra también ayudaba a que las historias que se contaban no fueran las más felices y estuvieran bastante focalizadas en el terror y los crímenes. De ese periodo, quizás la más famosa sea El gabinete del doctor Caligari de Robert Wien, la historia de un hipnotista que usa un sonámbulo para cometer crímenes. Bueno, ya se dan una idea, ¿no? Pero esperen que hay más. Porque también estaba Nosferatu, de Friedrich Wilhelm Murnau, una versión no oficial de Drácula. Por no oficial decimos sin los derechos comprados porque tampoco los podían comprar. Cerrando este tridente ofensivo retorcido, tenemos a Metrópolis de Fritz Lang, considerada la primera película de ciencia ficción de la historia.
Y con Metrópolis nos podemos sentir orgullosos como argentinos. La única copia completa de la película fue rescatada por el Museo del Cine de la Ciudad de Buenos Aires hace algunos años. Terminado el orgullo catastral, volvamos.
Para mediados de los años 20, la contabilidad de la UFA no iba a estar en su mejor momento, ya que la propia imposibilidad de importar que regía su existencia era la que le complicaba mucho la exportación de sus propios productos. Para esta misma época, algunos de sus principales directores se habían ido a trabajar a Hollywood, donde su estilo visual terminó dictaminando la estética del cine de terror y del film noir, pero para eso falta un rato. Y hay un dato extra que puede resultar menor, pero no lo es. Los alemanes de este periodo inventaron una cosa que no existía hasta acá: la noción de crítica cinematográfica como un agregado a la discusión a la hora de ver y hablar de una película. Con nombres como Rudolf Amhain, Bela Balázs y Lotti Eisner, el monstruo había nacido.
En este mismo periodo histórico, otra tumultuosa nación con ganas de tener su propia cultura iba a dejar su marca en la historia del cine.
La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas era una novedad por aquel entonces y vino a plantar su bandera en esta historia que venimos contando. Una bandera roja, llena de ideología y con unas ideas visuales nunca vistas hasta entonces. Se sabe poco del cine pre-Unión Soviética. Lo único que se sabe a ciencia cierta es que había unos 4.000 cines en manos de los franceses. Tras la llegada del régimen de Lenin, la cosa cambió de manos. Con la mayoría de los directores fugándose hacia otros países de Europa y los Estados Unidos, los comunistas se encontraron con un pueblo que pedía entretenimiento y nadie que le hiciera las películas. Pusieron manos a la obra y fundaron la BGIK, la primera escuela de cine de la historia. En ella daba clases un profesor que cambió la historia de lo que venían filmando hasta ahora, Lev Kuleshov. Guarden este nombre que va a ser muy importante en instantes. Los alumnos de la escuela eran muchos y muy talentosos. Sus primeros trabajos fueron noticieros de propaganda del régimen. Noticieros que, notaron, podían ser más efectivos en su idea doctrinaria si los convertían en películas narrativas. Kuleshov tenía una copia del Nacimiento de una Nación de Griffith robada y la miraba obsesivamente. Sabía que si lograban filmar algo así, pero con la ideología inversa, el terreno iba a ser más fácil de allanar. Pero no nos adelantemos, que Kuleshov tuvo otra idea que cambió todo para siempre. Una idea que iba a llevar su nombre hasta nuestros días: el efecto Kuleshov. Convencido de que el montaje era fundamental en el relato cinematográfico, Kuleshov hizo un corto donde un actor miraba impávido, con cara de nada, con la misma expresión todo el tiempo. Ese plano de ese actor cortaba con imágenes absolutamente variadas: un plato de sopa, una niña en un ataúd, etc. Kuleshov mostraba el corto al público y el público salía convencido que la expresión del actor había cambiado plano a plano.
El efecto Kuleshov demostraba la importancia del montaje, pero también dejaba clara otra cosa mucho más importante: que el cine era un arte separado del resto, que se podía valer de estos recursos propios para generar su propio lenguaje. Ahora sí, volvamos a sus alumnos y esa copia choreada del Nacimiento de una Nación.
Entre los estudiantes de la BGIK estaban casi todos los responsables del cine ruso que llegarían hasta nuestros días, y entre ellos dos nombres: Vsyevolod Pudovkin y Sergei Eisenstein. La principal obra de Pudovkin fue La Madre, el drama de una mujer que pierde a su marido y a su hijo durante la revolución. Fue un éxito mundial y las clases de montaje de Kuleshov empezaban a quedar bastante claras. Pero quizás el alumno más notable y uno de los directores más geniales e influyentes de la historia del cine haya sido su compañero de banco, Sergei Eisenstein.
No eran compañeros de banco literal, era una metáfora, ¿no? Sigamos.
Después de una película que tuvo relativo éxito, Eisenstein se embarcó en un proyecto absolutamente ambicioso, El acorazado Potemkin, una versión dramatizada de un motín a bordo de un acorazado en 1905. Tal fue la influencia de la película que la secuencia de las escalinatas fue homenajeada hasta el hartazgo, desde películas como Los Intocables de Brian De Palma hasta algún capítulo de Los Simpson. Esto es, todos la vimos independientemente de la versión. Una película delirante por su escala y revolucionaria por sus ideas visuales, Potemkin no tardó en convertirse en un éxito mundial, dándole al bueno de Sergei carta blanca para hacer lo que quisiera. Y cuando decimos lo que quisiera, era, por ejemplo, tener a todo el ejército a su disposición para filmar Octubre, festejando los 10 años de la Revolución. Y si Potemkin había sido un delirio, quedaba como la banda soporte al lado de Octubre. Difícilmente cualquier cosa que pueda decir describa lo que Eisenstein hizo con esta película. El éxito mundial lo hizo viajar por el mundo y terminó trabajando en Estados Unidos y México. Pero lejos de quedar convencido con los beneficios del mundo capitalista, Sergei volvió a Rusia algunos años después y terminó su carrera ahí. Y esto es básicamente lo que le debemos a los rusos. Bastante resumido, sinceramente. Se podrían hacer 12 capítulos solo de ellos. Pero volvamos a Estados Unidos a ver cómo venía la mano. Para mediados de los años 20, Hollywood estaba absolutamente profesionalizado. Y por profesionalizado quiero decir, tenían guita para producir lo que quisieran. Empezaban a aparecer las primeras estrellas de cine con sueldos abultados que, por aquel entonces, trabajaban con exclusividad para un determinado estudio. Nombres como Charles Chaplin, Mary Pickford, Douglas Fairbanks, Buster Keaton, Fatty Arbuckle, Harold Lloyd o Laurel y Hardy llevaban espectadores a los cines todas las semanas. Claro que este paraíso creativo no iba a tardar en llegar a los policiales. Si escucharon la lista anterior, quizás un nombre les haya resultado extraño. Extraño porque no llegó hasta nuestros días dentro de la historia oficial del cine. Roscoe Fatty Arbuckle era un actor cómico famosísimo al que le gustaba la buena vida, las mujeres y la joda más que el dulce de leche. Arbuckle terminó envuelto en un escándalo que se le fue de las manos. Un amigo de una aspirante actriz lo acusó de culpable de su muerte. La chica había ido a una de las fiestas que Fatty hacía por esos días en Hollywood y murió a los pocos días. Lo cierto es que nunca se pudo probar realmente la participación de Arbuckle en todo esto, pero los diarios de la época poco hicieron por ver si la historia, que tenía detalles bastante morbosos, era cierta o no. A pesar de haber sido absuelto en 3 juicios y de que el propio Buster Keaton testificara a su favor, la carrera de Arbuckle terminó para siempre.
Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver este intrusos en el espectáculo con lo que venimos contando? Ahí viene.
Los sectores más conservadores de los Estados Unidos venían viendo lo que pasaba en Hollywood con pésimos ojos. Y el caso Arbuckle fue su oportunidad de atacar. Preocupados por la corrupción de su sistema de creencias y costumbres en manos de estos sodomitas y pecadores que llegaban a sus vidas a través de las películas, les pareció que era el momento de hacer algo. Y se buscaron a su mejor aliado, Will H. Hayes, un político ultraconservador que aceptó orgulloso ser la voz de toda esta gente. Con su influencia política, Hayes logró establecerse como director de la MPPDA, una asociación de productores y distribuidores, y terminó creando un código de conducta con un nombre larguísimo, pero que todos terminaríamos conociendo como el Código Hayes. A grandes rasgos, el código establecía qué se podía hacer, pero más que nada, qué no se podía hacer. Se prohibían lenguajes ofensivos, desnudos incluso sugeridos, el uso de drogas, cualquier tipo de sugerencia de perversión sexual, la esclavitud solo en blancos, las relaciones amorosas entre gente de distintas razas, las enfermedades venéreas, las escenas de partos, ridiculizar a la iglesia y hasta cuánto debía durar un beso en pantalla. Si bien se terminó poniendo en vigor en 1930 y varias cosas iban a pasar antes de eso, la cosa se empezaba a complicar en ese paraíso que todos creían era el Hollywood de aquel entonces. Está más que claro que no iban a faltar los aventureros que torcían las reglas lo más que pudieran. La semana que viene, la cosa se pone sonora. el código Hays quiere trabar las cosas y solo las hace más interesantes, aparecen los géneros y el invento parece, por ahora, que tiene futuro para rato. Esto fue Un Invento Sin Futuro, temporada 1, episodio 3. Nos escuchamos la semana que viene.
Del fotograma al digital. Del blanco y negro al 4D. Sensaciones que no pueden ser reproducidas sin una pantalla. Santiago Calori. Un invento sin futuro.